Sí,
Está
se
en
nota.
línea.
Yo me aplazada lento.
Don Francisco Ruiz Díaz, director de DENIF. ¿Cómo estamos?
Sí, buenos días.
Es en tu peitina, a ver.
Las mujeres estamos aplazadas en educación financiera acá.
Sí.
Creo que vamos a tomar un examen ahora para ver cómo se.
¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo
Primero
andamos?
Hay que tener con qué.
Exacto. Buenos días, don Germán, señora Carmen. Bueno, un gusto nuevamente estar con ustedes.
Igualmente.
Sobre temas que son muy sensibles en lo que corresponden un poco a la gobernanza en los hogares, vamos a decir.
En ese sentido, director, en esta época, en este tiempo, es muy importante la educación financiera, lleva.
Absolutamente. Estamos en una época, como dicen los muchachos, en vibra.
la terminó.
Yo tuve un asunto, ¿verdad? Y es un poco una situación preocupante porque, por supuesto, esta pandemia es lo que nosotros le llamamos choques, ¿verdad? Son cosas imprevistas que ocurren y que si nos sorprenden con poca educación financiera y obviamente con poca materialización de esa educación financiera, lo que encontramos es gente muy vulnerable, ¿verdad? Muy expuesta, ¿verdad? Por darte un ejemplo, ¿verdad? Para ser un poco concretos, ¿verdad? Se le preguntó a la gente, en el 2017 se hizo una encuesta y le llaman la encuesta de capacidades, ¿verdad? Entonces, señor, por donde lo mitad, ven, va, te copio fin de mes, o me va a vender la de salario y cubrimos la de gasto, ¿verdad? Y algo así como que el 64%, o sea, dos de cada tres paraguayos, ¿verdad? Dijeron de que tuvieron problemas y que los ingresos fueron insuficientes para cubrir el gasto, ¿verdad? Entonces le preguntaron, bueno, ¿y cuando te ocurre esa situación, qué haces? ¿A quién recurrís? Y casi la mitad de los encuestados dijeron a la familia o los amigos. Ese, por ejemplo, es un dato sumamente relevante. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los países en desarrollo, ¿qué generalmente hace una comunidad cuando una persona está enferma, por ejemplo, Germán, para oye, polonita, la polla?
Sí.
Y ese fue el mecanismo de protección social, pero es informal, que normalmente en los países en desarrollo se usa mucho porque hay todavía conexiones familiares fuertes, ¿verdad? Entonces, cuando alguien está enfermo en la comunidad, hace una pollada o sino una vaquita, ese sorteo, torneo de vóley, todo ese tipo de cosas, se junta la plata y se le ayuda a una persona. Pero en esta situación en particular, como vos dijiste, ¿cómo nos sorprende la pandemia? ¿Verdad? En el caso de esas personas que dijeron que su ingreso era suficiente para cubrir sus gastos, después se le pregunta, bueno, entonces, ¿cómo ustedes cubren fin de mes sus gastos? ¿Verdad? Entonces casi el 50% respondió que con la familia o los amigos, que es lo que normalmente observamos, que es la apoyada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo que ese dato es sumamente relevante? Porque ya te refleja lo que es este escenario del COVID. Si yo perdí mi empleo y si este tema del COVID es una cosa que le agarró a todas las familias, ¿verdad? Porque era una cosa imprevista, nadie se esperaba y tiene un impacto general. Tu papá también entró desempleado. Entonces, tu primera red de protección es la familia. Vos te fuiste a querer prestarle a alguien ahora y está en tu misma situación, perdió su empleo, por ejemplo. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que ocurre acá? Que aquellos que tuvieron educación financiera, que estuvieron guardando unos criterios mínimos, como ser, por ejemplo, planificación de ingresos y gastos, establecer metas, tener ahorros. Lo recomendable, por ejemplo, es ahorrar siempre el 10% del ingreso. Y la gente te dice, va a ahorrar, pues, si es que gano poco. Pero eso es una falacia. Vos podés ahorrar, no importa el monto. Al final es un problema de disciplina que vos estableces digamos, en tu conducta, en tu comportamiento, ¿verdad? Porque fíjate en este tema, en este dato que te estoy pasando. Se segmentó la población antes de hacerle la pregunta si el ingreso era suficiente cada mes. Se segmentó la población pobre, muy pobres, pobres, clase media y ricos, en cuatro sectores. Y vos no vas a creer que en los cuatro segmentos hubieron personas que sus ingresos eran insuficientes para cubrir sus gastos. El problema es que en el segmento más rico la proporción era menor, era apenas 28% del grupo de gente con dinero enfrentó situaciones en donde sus ingresos fueron insuficientes para cubrir sus gastos. Entonces hay muchas falacias mucha negación de parte de las personas a veces. Dicen, no, ese sueldo mínimo está ganando, ese te ahorra. Dice, amigo, ni por un 5.000, ni por un 5.000 por mes, año gatupea. Llegado fin de mes, llegado fin de año, vas a ver que te vas a sentir motivado, ¿verdad? Y vas a empezar a entrenar tu mente, ¿verdad? Y eso te va a llevar a una disciplina al ahorro. Y vas a ver después que el siguiente paso seguramente, bueno, ahora quiere decir que puedo mejorar mi ahorro controlando mis gastos, por ejemplo. Entonces ahí tenés que controlar tus gastos emocionales, tus necesidades. Ya, entonces, dejo la
cerveza. No, pues ya usé la cerveza sábado domingo. Quiero tomar la cerveza.
Zapatos, cartera, hace feliz.
Sí. Siguiendo las indicaciones médicas, creo que una copita de cerveza le viene bien a la salud.
Comprar golosina a los chicos también hace bien.
Hace feliz.
Hace feliz.
Ella prepara que evidencia, A ver, con todo ahora y mi orejina la. Oré la demonio, y ya eso.
Es posible.
No, y entre comillas, te compara. En el sentido de la palabra.
Depende.
Sí, sí. Entonces es la educación
final. Ahora convencer a la.
Cartera y zapatos, tacos ya en un coleto, imagínate.
Ya.
No, pero hace feliz.
Hace al amor propio,
¿verdad? Ahí está.
Y aparte, fíjense, usted ya mañana la mitad cuñada, iña elegante y zapato taco alto, o Lucía, es la cartera mía.
Sí,
ya no puedo, eres arbolico, güey.
No me voy a meter con esas cosas. Eso le puedo decir a ustedes nomás, pero acá.
Bueno, Lidia, así que todos eso, digamos, son prácticas, un mecanismo que uno debe implementar, ¿verdad?
Sí, sí, así mismo es. Y al final son técnicas, ¿verdad? Uh-huh. Es como un poco en esos cursos que te vas y control de emociones. Y entonces, uh-huh, voy a en el temperamento, en el carácter.
Sí.
El temperamento es con lo que nacemos, es la humano allá. A pegón de suyo, de todo el 50% de los ADN, tu papá, pues te traspasa, ¿verdad? Entonces, sí. Un paitén, depende de la artillería, allá. Entonces, un paitén, depende de control life. Pero vos te vas adquiriendo técnicas, te vas moldeando también tu carácter. Hengos malo, y antes de reaccionar, respira profundamente 10 veces. Y espera un minuto. Y esa técnica es muy efectiva. Porque si vos reaccionás sobre la marcha, decís lo que no querés decir. La misma cosa ocurre con la educación financiera. En la educación financiera vos tenés un gran enemigo que se llama tu mente. ¿Por qué? Porque eso está súper demostrado hoy día con todos los avances que se han dado, incluso correspondiendo premios Nobel de Economía. Se llama una nueva rama de la ciencia económica llamada economía conductual, ya por la experimento y cuenta. Porque la economista, pues, y el ser humano es un individuo racional cuando compra las cosas. Y un grupo de economistas y psicólogos demostraron de que en realidad el ser humano no es que sea irracional, sino es persistentemente irracional. ¿Verdad? O sea, persiste en la irracionalidad. La mente tiene sesgos. Sesgos de negación, tiene eventualmente sesgo de confirmación. Vos, por ejemplo, a veces ves el programa que querés ver porque después decís, mira, pues era cierto lo que yo decía, porque confirma tú. Entonces, vos siempre te inclinás por esos programas nomás, ¿verdad? Entonces, la mente te juega una mala pasada, te hace creer que un deseo es una necesidad, ¿verdad? Y entonces se confunde. ¿Por qué? Porque para él es un premio. Comprar cartera y zapatos le hace muy feliz a la mujer. Muy feliz. Simplemente te hace creer que es una necesidad.
Yo sé que no es una necesidad disfrazada.
Una necesidad la hace feliz.
Sí. O si no eres, porque eres, mira, vos con este zapato de descuento, pero no estaba con tu lista de compra.
Con más que
Pepe, ya es papá y tema.
Entonces el gran enemigo de la educación financiera es la mente, pero se han desarrollado en la educación financiera, la versión más actualizada, la nueva educación financiera, te enseña a cómo establecer mecanismos justamente para evitar esos sesgos mentales, ¿verdad? Por ejemplo, hacer la lista antes de ir al supermercado, ese es un ancla muy fuerte. Imagínate nomás esta historia de don Germán y señora Carmen, ¿verdad? La historia de Ulises y la sirena, y por algo Ulises que se tiraba al mar detrás de la sirena o manota, Todo el mundo conocía que el dulce canto de la sirena atraían a los seres humanos, y que una vez que se lanzaban al mar, ¿verdad?, eran llevadas a la profundidad y morían con la sirena, ¿verdad? Pero lo mitad no me aguantáis. Vaya, Pulice. Hey, le dice, señor, que estoy mástil. Átenme por el mástil y no me suelten ni por más que lejos. ¿Verdad? Y bueno, hacer tu lista es exactamente igual a lo que dice Ulises. Atarte al mástil. Entonces, si vos haces una lista para ir al supermercado, ¿verdad?, por más linda que le veas la cartera, posiblemente ya te vas disciplinando a poco y compras dos carteras por año nomás. Por más que es el Louis Vuitton, ¿no?
Imposible, ¿no?
Louis Vuitton 50% de expendio, ¿no? Andé mañana de lista, ¿no? Entonces, técnicas, así como bien lo dijeron, son técnicas, y uno en educación financiera va adquiriendo esas técnicas que generan o forman capacidades, forman conocimientos y habilidades justamente para poder combatir ese tipo de cosas, ¿verdad?
Licenciado, y dentro de la educación financiera, ¿cómo le enseñamos a nuestros niños a ser disciplinados, a ahorrar, a manejar su dinerito?
Sí, una pregunta muy buena, señora Carmen, ¿verdad? Cuando uno tiene un hijo, por ejemplo, y quiere algo, entonces lo que le tiene que disciplinar es decir, bueno, mira, acá vamos a hacer lo siguiente: vos vas a lavar el vehículo los fines de semana, yo acá te pongo el chanchito, acá guardar tu plata, llegado fin de año y esté completo y compras lo que quieres, pero tenés que ponerle una meta y vas a ver cómo te vas disciplinándole al pequeño, le vas disciplinando ya en el ahorro, por ejemplo, ¿verdad? Y hablándole sobre el tema, porque miren este dato. Yo soy economista, a mí me formaron para ser muy buen economista, para que trabaje bastante bien para la organización en donde me desempeñaba, o sea, el sector público-privado, y creo que desempeño muy bien mi trabajo en el sector público, ¿verdad? Pero después, en el momento de las finanzas personales, soy un desastre, ¿verdad? Imagínense nomás esta estadística. En México, ¿verdad?, empezó a aumentar la cantidad de divorcios en los últimos años. Entonces el gobierno hizo un estudio y encontró que el 72% de los divorcios era a causa del mal manejo financiero en los hogares. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad?, nosotros nos enseñan a ser buenos administradores, buenos ingenieros, muy buenos economistas, buenos periodistas, para trabajar para la empresa, pero después, cuando corresponde a nuestras finanzas, somos un desastre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no nos educaron nunca. Desde niños eso tenían que habernos educado, cómo llevarnos bien con el dinero, cómo llevarnos bien con las decisiones financieras, cómo llevarnos bien con el ahorro, cómo digamos, lograr que el dinero me rinda más, por ejemplo, cómo lograr que pueda meter mi platita en algo que finalmente me genere mayor cantidad de plata, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que enseñarle ya a los niños desde pequeños. Y eso, digamos, todo eso es un poco lo que queremos conversar en la Semana Nacional de la Educación Financiera, la cual está establecida por el decreto 6.765 del año 2017, en el cual declara que la segunda semana del mes de marzo de cada año se tienen que llevar a cabo actividades que conmemoren la importancia de la educación financiera. Y esas actividades están a cargo del Comité Nacional de Inclusión Financiera, que está presidido por el ministro de Hacienda, y lo integran también el presidente del Banco Central, el del Instituto de Cooperativismo del Paraguay, y la Secretaría Técnica de Planificación. Y esta semana arranca el 8 de marzo. Hacemos la presentación el día de mañana a las 16 de la tarde, a las 4. Haríamos la presentación de la agenda, y el lunes a las 8 y media de la mañana estamos arrancando con una actividad en una organización bancaria, presentando su programa de educación financiera. Y en el transcurso del día tendríamos varias actividades, y eso iría así hasta el día sábado, que cerramos con un evento muy interesante que tiene que ver con un proyecto que se llevó a cabo en México por el programa de las Naciones Unidas en México. Van a haber expositores mexicanos presentando la experiencia de inclusión financiera para mujeres. Doña Carmen, no se pierda que el sábado.
Y sí, eso escuché la palabra inclusión financiera para mujeres.
Para mujeres. Y importante, ¿sabes por qué, doña Carmen? Porque los estudios internacionales demuestran de que
Las mujeres somos las culpables.
No, que las mujeres son mejores administradoras financieras del hogar que los varones. Tengo, a mí también tiene ejemplo, ¿verdad? Tengo arrecote en cara y un papá en Viena. O cobras el asado. Upey domingo sereno y la talleres ahí no sabes nada de papá y por eso llegó. Y llegó con la mitad de su plata nomás ya.
Se descarrió ya por el camino.
Exacto, allá.
O son mejores o lo que quieren es que la mujer se acople a eso de que a administrar mejor, ¿verdad? Como somos de los zapatos y de las carteras.
Es que eso está basado en los estudios. Por más que ustedes compren zapatos y carteras, está basado en los estudios. Porque las mujeres gastan mejor en el hogar. Gastan en tres cosas, le ponen prioridad a tres cosas. Ah, es bueno, zapato y cartera. Pero así sobra después la parte y cartera. Yo te doy eso incluso conociéndole a mí, recordándole a mi finada madre, ¿verdad? Porque, ella primero le alimentaba a su hijo, sí. Se encargaba de la educación, sí. Se encargaba de la salud. Y sobraba después.
El resto.
Compraba algo para ella, pero normalmente
no. Se daba el gustito, sobraba, como dirían.
Sí, se daba el gustito. Pero las mujeres tienen ese sentido de responsabilidad. Una unidad que se le entrega, un guaraní que se le entrega a la mujer para que gaste en el hogar, tiene un retorno económico y social altísimo comparado con los varones. Es un estudio, un experimento que hizo el premio Nobel de Economía Esther Duflo, ¿verdad? Y encontró que la forma de gastar de las mujeres están fuertemente concentradas de manera prioritaria en educación, salud y alimentación.
Licenciado, gracias por su tiempo y gracias a usted, por lo menos a partir de ahí voy a ser tacaño, miserable.
No, ya es tacaño.
Entonces no me pidan más esos 10.000 guaraní acá para cualquier
gastador
cosa en la semana.
Comprador consciente.
Es que gracias, licenciado, por permitirme que echaste luz a mi bolsillo en ese sentido de cómo tengo que estar cuidando mi dinerito.
Ustedes queríamos hacerle comprar
una cosas. Licenciado, quiero que le deje claro la diferencia entre ser miserable y ser ahorrador.
Y ahí estaba. No, hay que
tomar los rajatables. Ahí está, así que...
No sé, yo ya lo tomé a rajatables, licenciado. Si es que ya no me va a cambiar, así que no pida más nada a partir de ahora. No sé. ¿Concesiones para ustedes? Ya,
entonces,
a partir de hoy no
va, hay un divorcio acá. Quiebre.
Gracias a la inclusión financiera. Perdón.
Sí.
Un abrazo.
A las órdenes, ¿verdad? Y les esperamos la Semana Nacional de la Educación Financiera que arranca el lunes 8 y va hasta el 13 de marzo.
Sí, señor.
Ahí estaremos.
Un abrazo.
Okay, gracias.
Hasta luego. Sí. ¿Viste? Sí. Qué capo este don Francisco.